ahora se va a Maldonado, quedan los otros dos que de repente, o sin de repente, los que menos jugaron en primera, porque obvio. Oliver algún día jugó.
Sí, un poquito, pero jugó. Sí, sí. Yo lo que te digo es cuando de un lado.
¿Quién
te
está,
dicen...
Pablo? Bueno, vamos a hablar un segundito.
Sí, claro, con Durán. Claro.
Está Pablo Durán, activo dirigente tricolor, que aparte estuvo en la reunión, según tengo entendido, con el contratista Fonseca. Pablo, ¿cómo te va? Alberto te saluda acá con los muchachos. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alberto. Saludos a ti y a todo tu equipo. Sí, un placer.
Gracias, gracias por acompañarnos. Me imagino que estás ocupado dando vueltas previo a este turismo, a esta semana de carnaval, perdón, que se viene. Pero unos minutitos nada más. En este momento, ¿qué le podemos decir al hincha nacional que está escuchando El Espectador y que quiere tener una idea clara de lo que pasó? Vos estuviste en la reunión. Amaral se va a Maldonado por iniciativa de Fonseca, por iniciativa de Nacional, por iniciativa de los dos, que no sé quién tiró la idea y el otro estuvo de acuerdo. ¿Cómo es la cosa viernes, Pablo?
A ver, bien claro, te imaginarás que Nacional, en un momento que está teniendo tanta dulzura deportiva, lo que menos estuvo en la intención de los directivos es generar todo este maremotum que se armó por Amaral. Pero la realidad de los hechos era así. Primero sí, concurrí en la reunión, acompañé al presidente. La reunión se celebró ayer en la casa de Daniel Fonseca. Estaba él, estaba su socio Edgar Parnas, el presidente y yo. Pero esto arrancó, vamos al arranque cronológico. Esto arranca el domingo de noche, cuando aproximadamente a las 10 de la noche, el representante se comunica con el gerente deportivo y le comunica que no va a ir el lunes a entrenar. Cuando se arma la reunión, Nacional ya va sobre una situación de hecho que no fue generada por los directivos ni por Nacional. Obviamente, como estamos en la reunión, hablamos más de 2 horas y tratamos más que de destruir, sino de componer.
Bien.
De entender un poco a todas las partes. Y en definitiva, Nacional entendió conjuntamente con el representante que después del sudamericano que tuvo Amaral, estábamos en un momento único y tal vez irrepetible de que se transforme después del mundial en un producto muy tentador para poder ser vendido. Que hay interesados, que hay sondeos, pero que indudablemente cuando uno quiere vender algo, que quiere sacar el mejor precio de ese algo, lo tiene que poner en las mejores condiciones. Hago un símil. Cuando yo voy a vender mi auto, lo lustro, lo pinto,
bien.
Lo trato de que el que lo venga a comprar diga. Y bueno, entendíamos que, a priori, teniendo la perspectiva de que iba a tener probablemente poca participación deportiva, y no nos metemos en nada de lo deportivo, simplemente fue una evaluación económica. Nacional hizo una evaluación económica. Tratemos de hacer lo mejor para que podamos tener el mejor precio de venta. Y tanto es así que hemos arreglado con el contratista que por más que él tiene una cláusula de salida por un determinado precio, si hay una probabilidad importante, vamos a compartirla. O sea, replanteamos términos económicos para poder vender la mejor manera. Y bueno, se pensó...
Pero espera, Pablo, un segundito para entender yo y la gente. O sea que la cláusula que se hablaba de, o se habla es de 3 millones de dólares, como que en este momento no es, Fonseca no hace uso de esa cláusula, por supuesto, queda todo sujeto al futuro, que haga un buen mundial, y si mañana lo venden 10, Nacional se lleva 5, y se lo venden 20, Nacional se lleva 10. Vos lo que estás diciendo es que acordaron 50-50 de lo que se venda.
No, yo no dije ningún porcentaje, dije que, a ver...
Vamos y vamos, dijiste.
No, que somos socios en la plusvalía, en un porcentaje a discutir de acuerdo al monto, pero tratamos de ser socios. Y hoy, él, ni siquiera entregando el valor de la cláusula, entregando la mitad, porque es lo que prevé el contrato y los contratos están para cumplirse, hoy con la mitad, él ya puede llevarse al jugador. Eso era lo mejor, bueno, entendimos que no.
Bien. Entonces,
tratamos de generar mayor valor para todas las partes. Y bueno,
bien.
Después se generó todo esto, y lo lamentamos muchísimo, no era la intención, pero bueno, dirigir es tomar decisiones, tomaron.
Pero pará, Pablito, déjame, Jorge, vos querés preguntar algo.
Sí, yo quería preguntarte algo que tiene relación, ¿cómo andás, Pablo? Que tiene relación con este tema, pero que también es más general, ¿no? O sea, hace muchos años, vos estás hace no tantos años en el fútbol, el futbolista prácticamente era esclavo de los clubes, ¿no? No podías salir cuando vos querías, te cotizaban en lo que querías y no te pagaban en función de eso. Y hoy como que da la sensación que es al revés. El club queda bastante desprotegido frente a cómo está armado los reglamentos y los estatutos. Vos pensás, porque estás instalado en la calle, que los clubes grandes, especialmente Peñarol, Nacional Peñarol, están regalando a sus futbolistas y están atados por las normas que hay, ¿verdad? O sea, habría que buscar un equilibrio que hoy por hoy no existe.
Pero, Jorgito, tanto es así lo que decís. Yo te digo, te doy este dato nada más para que la gente pueda entender. Amaral tiene contrato hasta diciembre del hasta fin de año. De acuerdo a la nueva norma FIFA, a partir de 6 meses antes de que venga el contrato, el jugador puede salir a ofrecerse y a negociar su continuidad deportiva después del 1 de enero del 18. O sea, estamos en febrero, casi marzo. Y yo fuera especulador, podría decir, hago la plancha y me lo llevo a partir de los 6 meses, negocio condiciones y no potencio lo que estamos haciendo ahora. Se está tratando de potenciar el producto para sacar el mejor precio.
Bien.
Pero recordemos que hace 6 meses que Amaral tuvo 17 minutos de disputa deportiva. En todo un campeonato especial estuvo un partido en el banco y entró en otro partido y jugó 17 minutos. Porque también ahora parece como que estamos tomando una decisión que va a afectar lo deportivo. Eso lo determina obviamente los técnicos.
Pero ahí está, pero vení. Ahí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué se enojan o se molestan Lasarte y Tulovic? ¿No se habló con ellos cuál era la idea? ¿Surgió en la charla y después se les comunicó? Porque yo me acuerdo el lunes, hablé acá con Lasarte, después del triunfo de Nacional el domingo de noche, sábado de noche fue el juego Nacional. Sí. Bueno, el lunes hablamos con Lasarte, y le digo, ¿vos estás al tanto que Amaral no juega más en Nacional? Me dijo, no, lo único que estoy al tanto es que hoy no vino. Y entonces, esta molestia, esta incomunicación que ha habido con el cuerpo técnico, que me parece que vos lo lamentás por lo que dijiste, Pablo, es lo que llama la atención ahora, ¿me seguís? Que los técnicos de Nacional digan, no, pará, que vaya donde quiera, acá no juega más, mientras estemos nosotros.
Acá, obviamente, nosotros hemos hablado con Martín, vamos a hablar personalmente con él, obviamente trataremos, como hombres de bien que somos, explicar desde qué perspectiva o de qué óptica se tomaron determinadas decisiones, tratando de hacerles entender que de ninguna manera hicimos entrar en un ámbito de competencia de los técnicos que puedan haber visto avasallada. Pero la realidad es que, es verdad, a Martín sí le comunicó lo resuelto después de la reunión. O sea, Martín no fue consultado previamente. Y eso también pudo haber generado, me hago cargo,
bien,
algún tipo de molestia. Que cuando es lo que, como hechos concretos, tomó conocimiento de que no vino el lunes a practicar y que después hubo una reunión, que todos lo saben, y de esa reunión hubo un acuerdo. Y en ese acuerdo no fue consultado. Si eso le generó molestia, tiene razón, lo hablaremos y lo aclararemos.
Bien. Pablo, como tipo sensato que te conozco y te siento, ¿vos estás conforme con esto que pasó en la reunión? O sea, ¿pensás que es lo mejor para Nacional, para el Fonseca con su grupo y para el jugador?
Mira, yo he aprendido que muchas veces cuando veo los problemas que resuelven los demás, siempre soy crítico y siempre muchas veces digo, hubiese hecho otra cosa. Pero después, cuando estoy en el medio del problema y soy el que tengo que tomar decisiones, en ese momento se evalúan una cantidad de variables que quien no lo sabe no puede ponderar el porqué de una decisión. Yo estoy convencido, no salí conforme, porque además vamos a partir de una decisión. No salí conforme en este sentido. Nacional lamentablemente actuó sobre estos consumados. Todo esto se hubiese evitado si esto que acordamos lo hubiésemos hecho de común acuerdo antes de que el jugador por sí tomara una decisión de no ir el lunes. Eso ya nos embretó en una situación. Pero luego, a hechos consumados, yo tenía dos alternativas. Me ponía en principista y quebraba, o buscaba lo mejor para el jugador, que hay que ver todo lo que él vivió.
Pero perdón. Yo te escuché a vos el lunes mismo, si no me equivoco, o a más tardar ayer de mañana, hablar de que el jugador estaba incumpliendo el contrato.
Sí, técnicamente estuvo incumpliendo al no presentarse, y obviamente ese incumplimiento se hubiese transformado en un incumplimiento con Tumás, si así no hubiésemos convalidado que en la novia, de alguna manera los directivos que mudan, convalidamos la novia y buscamos una solución, autorizándolo hoy a presentarse a entrenar en
Bien. Maldonado con el profesor. ¿Cuándo van a hablar con Martín?
Mañana.
Jorge.
Sí, una cosa que también viene a lo general y no a lo particular, para que la gente entienda por qué las cláusulas a veces de rescisión no son todo lo altas que deberían en función de la capacidad de los futbolistas, ¿no? Porque si los clubes pusieran cláusulas a todo el mundo de 10 millones de dólares, sería dificilísimo bancar un presupuesto mensual y anual, ¿no?
Lo que pasa es que, primero, tú también tenés que pagar salarios acorde a la cláusula de rescisión que tenés. Yo no puedo tener un jugador del primer equipo pagándole, un ejemplo, 60.000 pesos y tengo una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Entonces, las cláusulas de rescisión van en función de valor razonable. Tú date cuenta de que la cláusula de rescisión de Matías Olivera fue de 1 millón y de Amaral es 3.
Pará, ya que estás en eso, una pregunta. Estos dos pibes que también salieron campeones, Rogel y Viña, ¿tenían cláusula o tienen cláusula? ¿Y quién los maneja? No. ¿Sabés vos?
Sí, por supuesto. Te debe hablar, pero no tiene cláusula, está en el primer equipo y por favor que no tengamos más problemas de esto, que ya son suficientes.
¿Pero no tienen cláusula o no tenían hasta ahora?
No, a ver, no tengo en este momento en mi cabeza comisión, tengo entendido que no tiene cláusula, pero no recuerdo todos los contratos con
por supuesto, y pero sí te acordás quién los maneja o no.
No, tampoco, en este momento la bala que no
va. Vale. Jorge. Pablo, una pregunta que te saque un poco de este tema, que ya te veo que estás medio como loco. Cuando vas a un juzgado, cuando tenés que cumplir tu función como abogado, ¿no te pasó que el otro abogado o que el juez te diga, che, ¿en qué está lo de Amaral? Che, ¿cómo está la cosa nacional? Y que te saque del lugar tuyo de abogado para meterte en el plano dirigencial.
Mira, no hay no saber, ojalá y yo tuviera una marca como Nacional para poder lucrar. No hay lugar donde uno vaya donde el tema de Nacional sea una constante. Hoy de mañana estuve en un juzgado laboral ejerciendo mi profesión, porque los directivos no somos full time, los directivos
lógico,
no
tenemos que... Lógico.
Y hoy fue el tema recurrente, desde el juez, la receptora,
todos, Dios mío. Pará que Osquita Arbelo tiene una y no te molestamos más, dale.
Sí, porque hay cosas que están instaladas en la calle que muchas veces son ciertas y otras veces no, y simplemente son rumores. Una de las que está instalada es, Nacional está viendo cómo sacarse este problema llamado Amaral de encima de la mejor manera. Otra cosa que se ha instalado en la calle es, Amaral está enojado con Nacional, se sintió destratado por Nacional. ¿Hay algo de cierto en todo esto?
Bueno, la comparación que tuvimos, a ver, primero que todo, me consta en el semestre pasado todo lo que hizo Nacional para revertir una situación evidente de Amaral. A nivel médico se le hizo una cantidad de estudios genéticos para ver si había un problema por el cual tenía una asimilación diferente a lo normal. Se le había permitido también, tengo una experiencia por 20 días con el propio profesor Barrios, que estuvo manejando la posibilidad de ir a una clínica del extranjero para que haga una internación y entrenamiento. O sea, ninguna de ellas prosperó. O sea que Nacional estuvo atento al tema, no es que Nacional ahora esté atento y antes no. Lo que pasa es que lamentablemente los resultados no fueron los esperados. Y el jugador, el representante, obviamente, él, no sé si la palabra es que está molesto, pero creo que él siente que no tuvo la participación que él esperaba y vislumbraba que tampoco la iba a tener. Eso fue planteado por el presidente
de la reunión. Muy bien. Pablo, clarito como siempre, gracias por estar. Estamos en contacto y de lo deportivo ni te pregunto porque mejor no se puede estar.
Por eso me lastima todo esto.
Claro.
Nuestra casa es inexpugnable. Tenemos un plantel y un banco que es un lujo. Y eso es lo que nos ilusiona. Pero lamentablemente hay que vivir con el día a día y estas cosas hay que enfrentarlas.
Para que Pablo, Jorge, una cortita nada más, porque hablamos de todo lo que podía pasar de acá a junio. ¿Qué pasa después del Mundial si Amaral no puede ser transferido por Fonseca?
Bueno, Amaral tiene contrato hasta fin de año, por lo tanto...
¿Volvería a Nacional?
Yo creo que tendría que volver de acá a que... Tú date cuenta de que el Mundial creo que es en julio.
Sí. Tanto, no, antes, mayo-junio, ¿no?
Mayo-junio.
Mayo-junio es.
Por eso, yo creo lo lógico es que vuelva antes, pero bueno, todo eso lo vamos a coordinar en este proceso.
Gracias por estar, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Gracias,
abrazo,
señores.